Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos, amigos oyentes, al informativo de Radio Vaticano y Vatican News. En este sábado 26 de junio comenzamos con los titulares. El Papa Francisco ha recibido en audiencia en el Vaticano a los miembros de Cáritas Italia en el marco de los 50 años de su fundación. En su discurso, el Santo Padre invitó a los participantes a renovar, con la ayuda del Señor, el impulso y los compromisos del trabajo que realizan, continuando un viaje por tres caminos: el camino de los descartados, el camino del Evangelio y el camino de la creatividad. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, explica para Vatican News cuáles fueron los puntos centrales de los encuentros organizados recientemente entre la Secretaría General del Sínodo y los Episcopados del Mundo de cara a la Asamblea de 2023. Nuevo mosaico chileno de la Virgen del Carmen en los Jardines Vaticanos. La Embajada de Chile ante la Santa Sede ofreció como regalo esta obra de la artista Francisca Claro, hecha con piedras autóctonas y bajo un clima de permanente oración por la paz en el país. La ceremonia tuvo lugar el 24 de junio. Ampliaremos toda esta información. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de todo el equipo de Vatican News. Buena sintonía. Como anunciábamos en titulares, la mañana del 26 de junio, el Papa Francisco recibió en audiencia en el Vaticano a los miembros de Cáritas Italiana, en el marco de los 50 años de su fundación. En su discurso, el Santo Padre invitó a los participantes a renovar, con la ayuda del Señor, el impulso y los compromisos del trabajo que realizan, continuando este viaje por tres caminos: el camino de los descartados, el camino del Evangelio y el camino de la creatividad. Empezando por el primer camino que hay que seguir, el de los últimos, el de los descartados, el Papa Francisco indicó que la caridad es la misericordia que va en busca de los más débiles, que va a las fronteras más difíciles para liberar a las personas de la esclavitud que las oprime y hacerlas protagonistas de su propia vida. En este contexto, el pontífice recordó que en las últimas décadas muchas han sido las decisiones significativas que han ayudado a Cáritas y a las iglesias locales a practicar esta misericordia, desde la objeción de conciencia hasta el apoyo a través del voluntariado, desde el compromiso con la cooperación hasta las intervenciones en emergencias humanitarias. El segundo camino propuesto por Francisco es el del Evangelio, haciendo referencia al estilo del amor humilde, concreto pero no vistoso, que se propone pero no se impone. Es el estilo del amor gratuito, añadió Francisco, que no busca recompensas. Hablamos del estilo de la disponibilidad y el servicio a imitación de Jesús, que se hizo nuestro servidor. El tercer camino para seguir en la misión de Cáritas indicado por el Santo Padre es el de la creatividad. La rica experiencia de estos 50 años no es un bagaje de cosas que hay que repetir, indicó el sucesor de Pedro, sino que es el fundamento sobre el que hay que construir para aplicar de manera constante lo que San Juan Pablo II llamaba la imaginación de la caridad. Finalmente, Francisco lanzó a los presentes una exhortación especial. No se dejen desanimar por el creciente número de nuevos pobres y nuevas pobrezas. Sigan cultivando sueños de fraternidad y siendo signos de esperanza. Contra el virus del pesimismo, concluyó el Papa, inmunícense, compartiendo la alegría de ser una gran familia. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, explica para Vatican News cuáles fueron los puntos centrales de los encuentros organizados recientemente entre la Secretaría General del Sínodo y los Episcopados del Mundo de cara a la Asamblea de 2023.
La hermosa iniciativa de la Secretaría General del Sínodo, en la persona de su secretario general, el cardenal Mario, de convocar a las conferencias episcopales del continente para escucharles, pero no solamente a los presidentes y secretarios, sino a los hermanos obispos que nos acompañan en las diversas conferencias episcopales. Y luego también escuchar a cada conferencia episcopal de las iniciativas que se está llevando a cabo y las iniciativas que propone. En tercer lugar, miraría como cosa positiva que se está haciendo realidad el escuchar no solamente una parte teórica, no solamente una orientación hay que escuchar, sino que también la Secretaría General del Sínodo está dando ejemplo en escuchar a las conferencias episcopales, escuchar a los obispos en sus inquietudes.
Como vicepresidente segundo del Consejo Episcopal Latinoamericano, el cardenal Brenes aportó al debate de estos encuentros algunas propuestas que pueden contribuir en el camino hacia la sinodalidad de la Iglesia.
Yo quise manifestar que desde la presidencia del CELAN se ha orientado a todas las conferencias de América Latina ante la preparación de la Asamblea Eclesial que se va a realizar en noviembre. Hay todo un esquema en el cual cada conferencia episcopal tiene un delegado, un animador de la asamblea, y ese animador propone también animadores diocesanos, animadores parroquiales. Y qué interesante que desde la Secretaría General del Sínodo pueda apoyar esta iniciativa de la Secretaría General del CELAN, que sin duda alguna no está contraria a la escucha, y creo que nosotros estamos llegando hasta el fondo, porque cuando consultamos a las parroquias, también allí los laicos están manifestando sus inquietudes, y de esta manera creo que se consolida el gran desafío de la sinodalidad dentro de nuestra Iglesia.
Los Jardines Vaticanos cuentan con un nuevo mosaico chileno de la Virgen del Carmen. Ha sido un regalo ofrecido por la Embajada de Chile ante la Santa Sede, una obra de la artista Francisca Claro, hecha con piedras autóctonas y bajo un clima de permanente oración por la paz en el país. La ceremonia tuvo lugar el pasado 24 de junio y el padre Felipe Herrera Espaliat nos cuenta más detalles.
Fueron 2 años de trabajo y oración para llegar a este resultado. Es el nuevo mosaico instalado en los Jardines Vaticanos, un regalo del pueblo chileno a la Santa Sede, con la imagen de la Virgen del Carmen, reina y patrona de dicho país. La ceremonia de presentación de esta obra de arte sacro fue presidida por el cardenal Giuseppe Bertello, gobernador de la Ciudad del Vaticano, y la bendición la realizó el cardenal Celestino Aós, arzobispo de Santiago de Chile. En esa nación se realizó íntegramente este mosaico que lleva incrustadas 15.400 piedras, esmaltes, perlas, conchas de mar y otros materiales que crean la figura de la Madre de Jesús con el niño en brazos. Sus ojos negros son de obsidiana procedente de Isla de Pascua y el cielo del trasfondo lleva finos trazos de lapislázuli. El lado derecho del manto de la Virgen deja ver el mapa con todas las regiones del territorio nacional, incluida la Antártica, hecha con piedras traídas directamente desde ese confín del mundo.
Una emoción, un regalo de la Virgen. Un regalo que me hace la Virgen y nos hace al país también de poder tener a la patrona de Chile en este lugar. Un lugar donde le podemos rezar y que viene también hecha con mucha oración por todas las intenciones de todos los chilenos.
Francisca Claro, la autora de esta obra, se apoyó en un taller de colaboradores para quienes no fue solo un trabajo artístico, sino también una experiencia espiritual. Así, comunitariamente, plasmaron una rica simbología. El mosaico posee signos de los pueblos originarios de Chile, como el mapuche y el rapanui, imágenes de la flora y fauna local, además de objetos de la religiosidad popular y del folclore. La iniciativa de este regalo al Papa Francisco y a la Ciudad del Vaticano fue del embajador de Chile ante la Santa Sede, y eso también se evidencia en la presencia de los escudos de ambos estados.
Significa el reconocimiento a una relación muy estrecha que hemos tenido con la Santa Sede, y como yo decía, que ha tenido un ejercicio ininterrumpido de más de 150 años. Y además, hemos querido entregarle al Papa Francisco este mosaico para que sea un lugar donde la Virgen del Carmen esté presente en el Vaticano y quienes quieran rezarle y apoyarse en ella tengan un lugar de peregrinación donde hacerlo.
El nuevo mosaico de la Virgen del Carmen se encuentra en un rincón del Vaticano que se llama el Bastión de Maestro. Empotrado en los grandes muros de esta ciudad-estado, comparte el espacio con las imágenes de otras devociones marianas de Latinoamérica.
Las deportaciones acaban con el sueño de miles de migrantes que arriesgan sus vidas para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos con la esperanza de construir un futuro mejor. La dura realidad es que la mayoría no logra conseguirlo, como en el caso de María, oriunda de Guatemala, quien a sus 33 años cruzó el río en la zona fronteriza junto a su hija de 4 años, en mitad de la noche y sin luz. La joven relata, a través de la organización Médicos Sin Fronteras, cómo vivieron la dura travesía.
Pasé el río, fue bien difícil, porque para uno poderse subir a esas balsas en el río, aparte que es de noche porque nos dejaron como desde la 1 de la tarde en el monte para las 11 de la noche, y de noche, así totalmente de noche, sin ni una luz ni nada. De ahí salimos de ahí del río, empezamos a caminar, caminamos como 20 minutos y habían unas patrullas y con unas lámparas o linternas, la cosa que nos alumbraban, y nos dijeron que pasáramos. De ahí empezaron a escoger a la gente. Le preguntaban a uno, los de migración de Estados Unidos, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y dependiendo de los años, los separaban. En el caso de la mía, pues es chiquita, tiene 4 años. Entonces a mí me subieron a un autobús. Bueno, después como de 1 hora, porque nos tuvieron parados como 1 hora. Y nos llevaron a una como carpa gigante. Ahí nos tuvieron el resto de la noche y madrugada. De ahí, en la madrugada, nos llegaron a despertar como a las 3 de la mañana a decir que estuviéramos listas y que recogiéramos todo.
Tras pasar la noche en una tienda de acogida, María estaba agotada y hambrienta junto a su pequeña, que estaba descompuesta. Luego la policía las condujo hasta un autobús, donde realizaron un viaje de aproximadamente 40 minutos sin comprender bien hacia dónde se dirigían.
Entonces empezaron a devolver los teléfonos y las pertenencias que tuvieran de nosotras. Entonces eso a todas nos causó duda, porque decíamos, pero se supone, no hemos hecho ningún proceso, porque nunca nos preguntaron nada, nunca nos tomaron una declaración, nunca nos preguntaron a qué íbamos, a Estados Unidos, o sea, nunca llenamos ningún formulario, nunca pasó nada de eso. Nos subieron al autobús, nos dijeron, bueno, este viaje es entre 30 y 40 minutos, y quiero a todos los niños callados y sentados, pero ya ahí, en el último lugar donde ya se estacionó el autobús, nos bajamos, y otro policía nos recibió y nos dijo que teníamos que hacer 2 filas y que empezáramos a caminar, y nos dijo por dónde.
La gran desilusión fue descubrir que el destino a donde llegaron María y su pequeña no era el imaginado. Al bajar del vehículo fueron recibidos por policías que les indicaron que debían circular por unas calles donde la joven reconoció nuevamente el río que había atravesado el día anterior.
Yo lo único que pasó por mi mente fue, vi el río, vi que era puente por donde íbamos a pasar, y dije, o sea, me dije a mí, voy de regreso en el río. Cuando al fondo, en medio del puente, vemos a una persona, un hombre, con una playera polo negra que tenía la bandera de México y decía México. Entonces ya llegando a migración, bueno, yo no tenía teléfono, no tenía ni un centavo, no tenía absolutamente nada más que a mi niña. Y dije yo que lo que quería era si alguien podía darme una llamada o algo, porque yo no tenía qué hacer o para dónde agarrar, y sobre todo porque yo entré por la frontera de Reynosa y esta es la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, o sea, yo estaba del otro lado.
Historias similares a la de María se repiten cada día. Migrantes desesperados por construir un futuro mejor se dan de bruces al ver que sus sueños no podrán realizarse. Al respecto, Médicos Sin Fronteras denuncia estas deportaciones masivas de solicitantes de asilo en el norte de México, como fue el caso de María y de su hija, a quienes se les negó el derecho a una audiencia ante un juez. Tampoco se respetaron los protocolos de seguridad anti-COVID en el marco de la actual pandemia. Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Los esperamos mañana con el rezo del Ángelus junto al Papa Francisco, como siempre en Vatican News y también a través de nuestro Facebook Live. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.